Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que la reunión de este jueves en París ha servido para decidir a los representantes de Europa de cara a unas eventuales negociaciones de paz sobre la guerra con Rusia. El líder ucraniano destaca al primer ministro británico, Starmer, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este último ha deslizado más detalles acerca de esa posible coalición europea para la defensa en territorio ucraniano.
Los ucranianos nos dirán exactamente cuáles son sus necesidades y en ese intercambio entre los mandos militares se decidirá el lugar, el número de fuerzas para que sea creíble y la capacidad. Nada está excluido, fuerzas marítimas, aéreas y terrestres.
Al tiempo que se celebra esta cumbre, las fuerzas ucranianas avanzan hacia el interior de la región rusa de Belgorod. El objetivo está puesto en la logística enemiga y de momento Moscú ha sido incapaz de detener la operación a pesar de haber desviado varios contingentes hacia esa zona. En España, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que haber cerrado el ejercicio 2024 con un déficit del 2,8% del PIB, dos décimas por debajo al comprometido con Bruselas, deja esas dos décimas de margen para otras políticas, entre ellas la de defensa.
Saber que del 2,8 al 3 existe dos décimas en las que evidentemente hay flexibilidad para poder destinar esos recursos hacia otras políticas que puedan resultar importantes para el Gobierno de España. No solo me refiero a defensa, también me refiero a otras cuestiones que el legislativo haya ya comprometido para este ejercicio.
En este sentido, un país clave para Europa, por ser la zona de paso entre Oriente y Occidente, es Turquía, un país que está sumido en una grave crisis política después de que el principal líder de la oposición haya sido encarcelado por supuesta corrupción. Eso ha provocado una oleada de manifestaciones en contra del actual presidente Tayyip Erdogan. A esta hora se cuentan más de 1.100 detenidos en una semana. A partir de las 7 en la linterna de COPE vamos a viajar precisamente allí, a Turquía, para conocer la importancia de este país para Europa. İlke Toygur es profesora de Geopolítica Europea y directora del Centro de Política Global de la IE University.
Creo que ha sido un poco la última gota esto, ¿no? Porque también Turquía está viviendo y ha estado viviendo por años una inflación muy alta. Un problema de todo lo de cesta de la compra, está encareciendo constantemente, una subida de los precios brutal. Y más que nada, para los jóvenes, falta de promesa de un futuro.
Y el Congreso ha aprobado esta tarde la ley que elimina el despido automático por incapacidad permanente. Ahora el texto deberá pasar el trámite del Senado y la intención es que se pueda garantizar de una manera más eficaz el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad. Y en los deportes, el Barcelona busca ganar distancia al Real Madrid. Juan Torrejón.
El equipo de Hansi Flick recuperará esta noche a las 9 su partido aplazado ante Osasuna y de ganar serían 3 puntos de ventaja al Real Madrid y 7 al Atlético de Madrid. ¿Cuál es la última hora del Barça? Elena Condis.
Flick ha liberado a Rafinha por descanso, aunque quería estar el brasileño. Iba a hacer lo mismo con Araujo, ambos aterrizaron anoche en Sudamérica, pero el uruguayo ha pedido ir convocado y en su caso no jugó el segundo partido contra Bolivia, por eso el técnico ha accedido, aunque los centrales titulares serán Eric e Íñigo, que hoy ha recibido la alta. Además del descarte de Rafinha, es baja Casado por lesión. El de hoy frente a Osasuna es el primero de los 3 partidos en 7 días. Si el Barça gana, recupera el liderato en solitario, a más 3 del Madrid y a más 7 del Atlético. Se esperan unos 35.000 aficionados esta noche en Montjuïc.
Y la UEFA ha abierto una investigación a 4 jugadores del Real Madrid, Rüdiger, Ceballos, Mbappé y Vinicius, para saber si violaron el código de disciplina después de su celebración en el césped del Metropolitano tras clasificarse a los cuartos de Champions.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos despejados, temperaturas suaves y una noche por delante en la que el mercurio va a bajar hasta los 4 grados de mínima. Las máximas subirán de los 15 de hoy hasta los 18 mañana y la semana que viene ya estaremos por encima de los 20. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones y circulas dirección salida por la A1 a la altura de Alcobendas, la A3 en el entorno de Rivas, la A4 a la altura de Pinto y en la A6 en la zona del Plantío. De entrada a Madrid, lo peor está en la A1 a su paso por las Tablas, la A2 en la zona de Torrejón de Ardoz y en la A6 a la altura del plantío. Por último, si circulas por la ronda de circunvalación M40, vas a encontrar complicaciones en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Mercamadrid dirección A42 y tanto en Monte Carmelo como en Pozuelo dirección A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Años en el año 2000, en el hospital murciano de Virgen de la Rixaca, lograron un hito que pasó bastante desapercibido. Decidieron abrir el abdomen de un mono traído de Kenia para trasplantarle el hígado. Pero el que le colocaron no fue el de otro babuino, sino el hígado de un cerdo modificado genéticamente para evitar el rechazo. La operación no solamente fue un éxito, sino que el mono vivió 8 días más con el hígado porcino. En ese momento, el doctor Pablo Ramírez y su equipo se dieron cuenta de que era un paso hacia el futuro. ¿Qué sucede si esto funcionase en humanos? Pues que se ganaría un tiempo precioso en casos muy graves, esos que requieren un trasplante de manera urgente, pero que tienen que esperar porque no hay un órgano humano disponible. Y si conseguimos mantener a la persona con vida, aunque utilice un órgano animal hasta que llegue su hígado o su corazón, ¿o su riñón definitivo? Nos acompaña esta tarde Jorge Alcalde, que ya sabéis que es nuestro divulgador científico aquí en COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esto parece de película, pero sucedió de verdad ya sí. En España en ese año 2000.
Eso es, sucedió, y esa investigación del doctor Pablo Ramírez puede que haya tenido mucho que ver con los avances que posteriormente se han producido también, porque ya sabes que en la ciencia cada avance supone un avance posterior de otros compañeros científicos que en otros lugares del mundo aprenden de los resultados de estas investigaciones, primero de ciencia básica y luego ya de ciencia aplicada al ser humano. Ocurrió en el año 2000 y desde entonces hemos tenido también conocimiento de otras investigaciones interesantes, ya no solamente con monos, sino de trasplantes de un animal, del cerdo, a un ser humano, lo que se llama técnicamente un xenotrasplante, trasplantes entre dos especies diferentes y que poco a poco van avanzando en lograr éxitos cada vez, todavía chiquititos, pero cada vez más grandes.
Pues hoy recuperamos de nuevo este trasplante animal de hace 25 años en España, por lo que acaba de suceder en China. Allí cirujanos del Hospital Militar de Xinjiang, en la ciudad china de Xi'an, han logrado con éxito el primer trasplante de un hígado de cerdo transgénico a una persona. Jorge, ¿qué se sabe de esta operación?
Bueno, sabemos que ha sido a un varón que estaba en muerte cerebral. Su familia había permitido que se pudiese hacer este xenotrasplante, en este caso de un hígado modificado genéticamente de un cerdo a un ser humano, que durante 10 días este hígado se implantó, que no se produjo un rechazo inminente y que además durante este tiempo pudo empezar a realizar ciertas funciones hepáticas, por ejemplo, generar pues lo que vulgarmente conocemos como bilis, que el riego sanguíneo empezó a ser algo más similar a lo de un hígado sano. En definitiva, que ha sido el primer paso de introducción de este órgano desde un cerdo a un ser humano, que ha dado como resultado un éxito relativo. 10 días después de la intervención, pues se ha detenido el experimento, el paciente ha fallecido, pero se ha dado por primera vez ese paso de que un hígado xenotrasplantado durante un tiempo ha funcionado en un cuerpo humano.
Ha funcionado porque la familia sí lo ha deseado, pero a los 10 días de probar dijeron que se detenía.
Se detenía la investigación,
pero lo que no sabemos es si hubiera vivido más tiempo.
Bueno, no tengo exactamente el dato del estado clínico en el que se encontraba el paciente justo en los últimos días de la investigación. La intención de estos trasplantes, ahora hablaremos largo y tendido sobre ello, no es exactamente que dure muchísimo tiempo, sino empezar a indagar en las posibilidades de que un órgano de estas características que procede de un animal pueda servir momentáneamente
hasta
a
que
un
llegue
paciente
el trasplante humano.
Hasta que llegue el trasplante humano. En esos casos como el hígado, en los que las listas de espera son muy grandes y la dificultad de encontrar un donante también, poder encontrar en momentos de emergencia un sustituto momentáneo hasta que llega el donante humano definitivo.
Bueno, de momento este xenotrasplante se ha hecho con el hígado en China y el año pasado con un riñón en Estados Unidos.
Bueno, se han hecho y de hecho, lo que según las últimas noticias puede ser el caso de mayor longevidad de un xenotrasplante humano, de una mujer en Alabama que lleva casi 60 días con un riñón de xenotrasplantado de un cerdo también. Y de momento en estado que parece sano y que por lo tanto con un éxito de esta operación. Previamente se habían producido otros xenotrasplantes con otros órganos, con personas que también estaban en un estado terminal, en muerte cerebral y con unos pocos días, semanas de supervivencia. Como te decía, pequeños pasos todavía, pero sin duda muy interesantes porque cada uno de estos pasos conduce a uno mayor.
Jorge, y lógicamente se elige el cerdo porque es un animal muy parecido a nosotros, al hombre.
Hay muchas razones. Una de las causas es su afinidad genética con el ser humano, pero también la facilidad que tenemos para entender mejor algunos de sus genes y algunas de sus características que le permiten convertirse en un donante de un órgano modificado genéticamente. Porque lo que hay que realizar es, primero, conocer cuáles son las causas por las que este órgano puede ser rechazado por el ser humano, y se conocen muchos genes que están detrás de ello, las causas por las que estos órganos habitualmente suelen introducir virus en el cuerpo humano muy patogénicos, que además son muy peligrosos, también se conoce el modo de desactivar los genes que conducen a estos virus, y también conocer muy bien el órgano, sus características, su tamaño, que sean lo más aceptable por parte de un cuerpo como el cuerpo humano.
Y hablábamos hace un momento de un hombre, el que logró con éxito ese trasplante de hígado de cerdo en mono en el año 2000 en Murcia. Es el doctor Pablo Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Risaca, como decimos, en Murcia. Desde el año pasado ya tiene solicitado un ensayo clínico para poder llevar a cabo esta fórmula en humanos, como ha pasado en China. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué es esta solicitud, este ensayo clínico? ¿Qué es lo que solicitan especialmente?
Bueno, la verdad es que Jorge ha explicado muy bien cuál es el entorno actual de la investigación del xenotrasplante y de su aplicabilidad a la clínica humana. Lo que sí me gustaría matizar es que el escenario clínico de indicación del xenotrasplante es distinto dependiendo del órgano en que se trate, dependiendo de que sea corazón, de que sea riñón o de que sea hígado. ¿Por qué? Porque en los casos de riñón y de hígado no hay situaciones tan urgentes o tan de extrema urgencia como puede haber en las enfermedades hepáticas fulminantes. ¿Por qué? Porque si un riñón no funciona, tenemos la hemodiálisis o tenemos soportes ventriculares. Entonces, la investigación que se ha iniciado en Estados Unidos es de poner órganos modificados genéticamente con muchos genes humanos, es decir, tratando de humanizar los órganos porcinos, que incluso con 80 genes humanos, y la idea allí es investigar para que puedan estar mucho tiempo estos órganos. Han conseguido una máxima supervivencia hasta ahora de 2 meses, pero acaba la semana pasada la FDA americana de autorizar un ensayo clínico para 60 pacientes con insuficiencia renal. Esa es una línea de trabajo. En el hígado también es esa misma línea de trabajo para enfermedades crónicas que necesiten mucho tiempo, pero será un escenario clínico diferente a los otros órganos, que de vez en cuando hay enfermedades hepáticas agudas fulminantes que en cuestiones de 1, 2, 3 o 4 días pone en riesgo mortal al paciente. En estos casos, si aparece un donante humano, se puede hacer el trasplante urgente, pero en ocasiones puede ocurrir, y esta situación está estudiado en cada país, sabemos los casos que tenemos, en España más de 100 casos al año, si no aparece un donante adecuado, urgente, ese día o al día siguiente, pone en riesgo la vida del paciente. En este sentido, es la línea de investigación del trasplante hepático de cerdo modificado genéticamente como soporte, como puente durante unos días hasta que aparezca el órgano humano. En esta línea, el trabajo que salió ayer publicado en la revista científica médica más prestigiosa, que es Nature, es a propósito de un caso que demostraron, es una prueba de concepto, un hígado porcino con genes humanos que lo pusieron de forma heterotópica, es decir, de forma auxiliar, sin extirpar, sin eliminar el hígado humano, con el objeto de demostrar que se tolera bien en el cuerpo y que no se rechaza. Esto es un éxito, es una prueba de concepto de que esos genes evitan el rechazo y que se puede ya pensar en dar el siguiente paso en una persona que tiene el hígado destrozado, pues poder sustituir y hacerle un trasplante completo como hacemos habitualmente, quitar el hígado enfermo y ponerle completamente el hígado porcino con genes humanos el tiempo que necesitemos para que aparezca un donante adecuado.
Claro, en este sentido,
el escenario clínico. Sí,
en esta línea es donde va a lo mejor ese ensayo clínico que ustedes quieren poner en marcha. Yo no sé qué pasos tienen que darse, cuándo pueden empezar a trabajar en este ensayo clínico y de qué depende.
Bueno, pues hace falta que el hospital sea un hospital con experiencia en trasplante hepático, lógicamente, porque este ensayo lo tiene que hacer, aunque tenga una parte experimental, personal médico con experiencia en trasplante hepático. Nosotros empezamos en el año 88 y tenemos más de 35 años de experiencia, 2.000 trasplantes hepáticos. Eso es un requisito fundamental. Después, que tenga una unidad de investigación acreditada en ensayos preclínicos con babuinos y con unidades con animalarios que se llaman especiales, SPF, libres de patógenos específicos, porque la producción porcina se tiene que hacer en unas condiciones de absoluta esterilidad. De tal manera, por ejemplo, los lechones nacen por cesárea para evitar cualquier tipo de contaminación, y hay un grado de bioseguridad en las instalaciones donde crecen y se crían estos futuros donantes. Por lo tanto, hace falta que haya en ese hospital una unidad de investigación acreditada por Talos III, como ocurre en la Resaca. Sobre la Resaca está el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que es un instituto de los que tiene acreditado el Talos III con plataformas de investigación, salas blancas, etcétera. Y luego, pues eso, digamos, los requisitos mínimos imprescindibles: disponer de quirófanos experimentales, una coordinación de experiencia, y luego los requisitos regulatorios, que ahí donde vamos, que la Agencia Española de Medicamento y en este caso la Organización Nacional de Trasplantes, como es un procedimiento de trasplantes, tiene que dar la autorización para hacer ese ensayo clínico, como habitualmente cualquier otro ensayo clínico, y además la organización. ¿Qué nos encontramos? Que en este momento, igual que en Estados Unidos, sí está ya, están todas las regulaciones de los ensayos clínicos en xenotrasplantes, en España no está. Y en España no está todavía porque tampoco está en la Unión Europea. Estamos a la espera, que esperemos que a corto plazo salgan todas las regulaciones normativas desde el punto de vista clínico, legal, legislativo, bioético, etcétera, que posibilite realizar este tipo de ensayos clínicos con las máximas garantías posibles.
Doctor, ustedes han conseguido ese trasplante de hace casi 25 años del que hablábamos al inicio,
sí.
Ese trasplante de ese tipo en el caso del mono, ¿o han hecho alguno más?
Bueno, hubo durante unos años que estuvimos haciendo el ensayo preclínico de estos trasplantes, hicimos más casos, demostramos, y esto está pues también publicado en las revistas científicas, pero durante una 15-20 años ha estado silente la posible aplicación del seno a la clínica. ¿Por qué? Por la dificultad biotecnológica de producción de cerdos transgénicos. El primer cerdo transgénico que nosotros utilizamos, que fue un convenio de colaboración con la Universidad de Cambridge, fue el primero del mundo que se produjo y se generó allí en la Universidad de Cambridge. Para hacer un cerdo para dos genes fueron 5 años de trabajo. Pero ha ocurrido un hecho hace 5 años con la biotecnología de la edición génica del CRISP. Se puede hacer un cerdo, se puede producir un cerdo politransgénico, por ejemplo, a 100 genes, en muy pocos meses. ¿Esto qué ha hecho? Que cada vez las modificaciones genéticas, que el cerdo se aproxime genéticamente más al humano, con mayor número de funciones metabólicas similares, etcétera, de tal manera de que la velocidad para conseguir esto es mucho mayor, y de nuevo se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de la aplicación clínica. Se había, digamos, no abandonado porque se seguía investigando en los laboratorios, hasta que ha llegado el momento que un avance diferente en biotecnología se puede aplicar a esta línea de investigación para luchar contra la escasez de órganos.
Sí, claro. Una vez superados estos complicados procesos reguladores, ¿no? Porque hay que reconocer que en Europa además es un poquito más difícil que en otras regiones del mundo. Una vez que tengan los permisos, ¿en su centro van a realizar todo el proceso, desde la producción del cerdo transgénico hasta su implante? ¿Van a requerir de la asistencia de algún otro centro en Europa?
No, nosotros en la presentación de este proyecto, bueno, yo le puedo decir que formo parte del Consejo Asesor de Xenotransplante del Consejo de Europa. Yo soy una de las personas que estamos trabajando en la elaboración, porque estamos médicos, hay científicos básicos, hay especialistas en leyes, especialistas en bioética, y el trabajo está muy avanzado. ¿Por qué? Porque Europa vamos por detrás de Estados Unidos, y en algunas cosas pues a lo mejor hay que apretar el acelerador, y sobre todo en ese tipo de cuestiones, porque pues científicamente no tenemos nada que envidiar a Estados Unidos ni a otros países, ¿no? Entonces esto va hacia adelante. Entonces el proyecto nuestro que está presentado ya se dispone en un consorcio alemán muy prestigioso de la Universidad de Múnich, que está liderado precisamente por la misma investigadora que realizó y que hace ya muchos años, vosotros recordaréis, que clonó la oveja Dolly, que se llama Ángela Snieck. Su grupo de trabajo y sus colaboradores con Rafic ya disponen de cerdos politransgénicos aplicados al xenotransplante. Nosotros, la Universidad de Murcia, el Instituto del Carlos III y el La Rixaca, hemos hecho un contrato de colaboración en el marco académico con este consorcio alemán para poder disponer de estos cerdos transgénicos para nuestro ensayo clínico. Vendrían nuestras instalaciones de la Facultad de Veterinaria y nuestro animalario del Campus de Ciencias de la Salud, que es un animalario especial, libre de patógenos específicos. Ahí se mantendrían y se cuidarían estos animales transgénicos hasta el momento de que apareciera una persona que necesitara urgentemente un hígado para poder seguir viviendo.
Doctor Pablo Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Risaca. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Es que fíjate, Jorge, el año pasado se trasplantaron en España 1.350 hígados, cifra récord. 65 de estos pacientes estuvieron en un fallo hepático agudo, necesitaban un trasplante en 48 horas y en 8 casos ese hígado no llegó. Claro, con un xenotrasplante se está ganando tiempo para que aparezca ese donante.
Sí, es verdad que todavía queda mucho, estos ensayos requieren todavía mucho tiempo por delante, y sobre todo hay que tener en cuenta el proceso, que no es corto, de producción de esos órganos para ser xenotrasplantados, de esos órganos modificados genéticamente. Y toda la cantidad de legislación y de regulación que tiene que haber alrededor, porque no deja de ser una intervención todavía un poco peliaguda desde el punto de vista ético.
Plantea muchos dilemas éticos.
Por muchos problemas. Entre ellos, esa modificación genética de esa transmisión de genes de humano a animal. Bueno, eso hay que evaluarlo muy bien. Y también el panorama al que podríamos acudir, si esto no se controla bien, de que al final terminaríamos teniendo una suerte de granjas de animales con la única finalidad de producir órganos para los seres humanos. La ética, la bioética, la ética de la transmisión de genes entre especies y el bienestar animal son cosas que tienen que estar encima de la mesa. Por eso, como bien ha dicho el doctor Ramírez, esto necesita una regulación y unos pasos y una vigilancia de la sociedad para poder tener lo que realmente queremos, que es una solución a un problema tan grave como el fallo hepático agudo.
Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Buenas
tardes.
Hasta
la próxima. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. En este programa, aquí en la tarde, te contábamos esta misma semana que Vigo se había quedado fuera del Mundial 2030 de una manera bastante extraña. Ya sabéis que el Mundial 2030 de fútbol se va a celebrar en España, en Marruecos, en Portugal, y bueno, también hay unos partidos inaugurales que se van a disputar en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Un poco raro, desde luego, va a ser el Mundial. Bien, pues en España, que tenemos muy buenos estadios, hemos tenido que escoger los 11 mejores para albergar partidos de ese Mundial. ¿Quién escoge esos estadios? Pues un equipo de trabajo de la Federación, en base a diferentes criterios que la verdad todavía no se han especificado bien. ¿Dónde está la polémica? Pues que en el primer ranking de los seleccionados, el primer ranking que se hizo, el estadio de Balaídos, donde juega el Celta de Vigo, estaba entre esos primeros 11 estadios. Es decir, iba a ser sede mundialista, con todo lo que ello supone. Pero 48 horas después ese ranking cambió y en el puesto 11, en lugar de Balaídos, apareció Anoeta, el campo de la Real Sociedad en San Sebastián. Te puedes imaginar la que se montó en Vigo. Abel Caballero, el alcalde de la ciudad, acusó a la Federación de oscurantismo y pidió explicaciones inmediatas. Esas explicaciones de la Federación se basan en que no hubo manipulación del ranking, sino un cambio en el cálculo que aupó a Anoeta San Sebastián al puesto que antes ocupaba Balaídos en Vigo. Pues claro, más tarde pudimos escuchar este audio que publicó el diario El Mundo.
Vale, vamos allá. Vamos a intentar meter valores en el este a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con los resultados.
Isaac Fouto, compañero de Deportes COPE. Muy buenas tardes, Isaac.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Acabamos de escuchar a María Tato. ¿De qué se encargaba exactamente esta mujer en la Federación?
Bueno, era la directora de la candidatura. María Tato es un fichaje del expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Llegaba del Athletic de Bilbao. Primero estuvo en el Departamento de Fútbol Femenino y acabó siendo la directora de la candidatura junto a Fernando Sanz y Jorge Movinkel. Cuando llegó el nuevo presidente Louzán, echó a tanto a Fernando como a Jorge y mantuvo a María Tato. En ese audio, por cierto, porque ayer pudimos hablar con ella, ella nos decía que, bueno, que eso era un tono de chascarrillo y que esas reuniones antes de ese cambio en el Excel. O sea, que ahí, por ejemplo, estaba Vigo dentro y que evidentemente estaba sacado de contexto y que no tenía nada que ver con eso. Eso es lo que nos dijo María Tato, que ayer era cesada de la Federación. Aquí hay un poco de controversia porque ella nos cuenta que pone su cargo a disposición de Louzán, del presidente de la Federación, pero bueno, quédate, Pilar, en que me voy antes de que me echen. Es algo así. Y luego, aparte, no era una persona a nivel mediático pues acostumbrada a verse a las portadas de periódicos y que fuera el foco de la noticia, ¿no? Ayer a varios periodistas, entre los que me incluyo yo, pues tuvimos un briefing en la Federación, el secretario general y otro técnico nos enseñaron todos los criterios que se han llevado a cabo y hablan más de chapuza, digamos, de una posible manipulación. Hay que tener en cuenta, Pilar, que esta candidatura, estas tres personas, eran personas que tenían autonomía total de la Federación. O sea, fueron nombradas por la Federación, pero estas personas tenían un equipo de trabajo totalmente aparte. ¿Qué ocurre? Pues que hay un subfactor que no se metió en el Excel y que además era una variable de 5 puntos, porque a Anoeta se le da 15 puntos y en realidad lo que le correspondían eran 20 puntos. Esos 5 puntos eran con lo que Anoeta, el campo de la Real, adelantaba la clasificación a Vigo. ¿Por qué tenía 5 puntos más que no se le habían metido? Pues porque el estadio de Anoeta solo requiere una mínima adaptación para acoger el Mundial. Sin embargo, Vigo es una obra que todavía le queda mucho, que todavía no está hecha, que ahora están con uno de los fondos, que le queda más adaptación que Anoeta. Entonces, como lo había hecho mal María Tato al meter en ese borrador, se le había olvidado o no lo había hecho o había cometido una negligencia de no meter ese subfactor, eso es lo que ha hecho que cambie una posición y que una esté en el puesto 11 y otra en el puesto 12. Así que, bueno, eso, insisto, es lo que ayer la Federación nos mostró y por eso ha acabado con una de las managers, de la directora de la candidatura, ahora mismo fuera de la Federación.
Yo me he perdido un poco, Fouto, ¿eh? Es que es complicado todo esto y sobre todo sí. Es que todo lo que rodea a la Federación siempre es polémico.
Bueno, sí, porque es verdad que venimos de unos años con mucha polémica, venimos, bueno, pues de un presidente que, pues, que era lo que era, que tiene ahora mismo muchos frentes abiertos, expresidente, me refiero a Luis Rubiales, hemos tenido también bastantes injerencias por parte del gobierno el año pasado, y bueno, pues ahora hay un presidente que, bueno, que se ha votado por parte del fútbol español, que está abriendo puertas, que está tendiendo puentes con todo lo que la federación antes, pues está prácticamente en guerra, ahora parece que todo va un poco más en concordancia, pero es como yo digo muchas veces, Pilar, a veces cuando hay una bomba, luego quedan al final los rescoldos, y todavía hasta que los rescoldos se apagan, pues claro, todavía va quedando algo, ¿no? Y todavía pues quedaba pues eso, ¿no? Pues este asunto de la candidatura del Mundial, que es verdad que hemos obtenido una muy buena nota, porque es verdad que la candidatura de España, Marruecos y Portugal ha sido una de las más valoradas por la FIFA, pero bueno, pues se ha cometido esa, en este caso, esa imprudencia o esa chapuza, como le queráis llamar, y al final, bueno, pues lógicamente, pues en Vigo están mosqueados porque entienden pues que claro, se les ha quitado esa posibilidad. Claro, se entiende, ¿no? Lógicamente, pero es verdad que con lo que nos enseñó ayer la federación, pues casi casi más es una chapuza que lógicamente que hayan manipulado ese orden para que Vigo no esté. Porque de hecho, Pilar, mira, la selección femenina juega en Vigo la semana que viene. O sea, la federación contra Vigo y contra el Estadio Balaídos es que no tiene absolutamente nada, porque si no, no iría, por ejemplo, allí la selección. Y los que eligen los campos para cuando va la selección es la Federación Española. Con lo cual, bueno, pues aquí es verdad que no se ha cometido, como dicen ellos, pues ninguna irregularidad. Y a todo esto, que nadie se olvide que al final esto es una, digamos, propuesta. La federación manda a sus 11 sedes, pero al final la FIFA... Es, uh-huh, la que
es la que decide,
y es la que
tiene
elige.
La última palabra.
O sea,
¿no?
Eso que no se olvide nadie. O sea, que si ahora mismo tenemos 11 ciudades y mañana la FIFA dice que Valencia, que no está entre ellas, tiene que estar, Valencia está y sale otra. O sea que ahí no nos olvidemos que al final les decide la FIFA.
De todas formas, en un organismo en el que, sobre el que siempre planea la sombra de la sospecha, hombre, es que tienen que ser tan escrupulosos con todos y hacer las cosas tan bien, es que no se puede ser chapucero. Aunque no haya habido mala intención, las cosas hay que hacerlas bien.
Sí, por eso, bueno, pues el enfado de por parte de la federación, por parte del presidente, que bueno, que pidió en este caso explicaciones y bueno, y al final pues han acabado con la única persona que quedaba de esa candidatura, pues fuera de la federación, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que a veces pues tiene que, seguramente, pues haber más transparencia, que es una de las palabras, por ejemplo, que siempre dice el nuevo presidente de la federación, Rafael Louzán, transparencia, que las puertas de la federación se abran a todos, pues que los clubes, que los jugadores, que AFE, que el gobierno, que el CSD, bueno, que todos forman parte de la federación y bueno, y es verdad que pues este tipo de cosas manchan, ¿no? Porque verte ahí en una portada del Mundo manipulado una sede, pues lógicamente de donde venimos, pues hombre, no es de recibo, ¿no? Porque al final, pues lógicamente queda manchada el nombre de la federación, ¿no? Sin olvidar también, por supuesto, que como la propia María Tato nos dijo, ella ha sido una víctima de una, como decía ella, de una tormenta perfecta, porque aquí hay una guerra política entre el alcalde de Vigo y Louzán, que era presidente de la Diputación de Pontevedra, PSOE-PP. A su vez, María Tato tenía muy mala relación con Fernando Sanz, que era otro de los miembros de la candidatura, y a su vez hay una grabación que tú acabas de emitir que está grabada por una ex empleada de la federación, que es la que se escucha ahí entre risas. Entonces, claro, al final, claro, pues imagínate, ¿no? Que vas a una reunión de trabajo y que te están grabando y que luego se filtra, ¿no?
En fin. Oye, Fouto, qué bien nos cuentas siempre las cosas.
Bueno, nada, para eso estamos, ya sabes. ¿Eh?
Gracias, compañero.
Un beso, hasta luego, Pilar.
Y ella me lo cuenta también todo perfectamente. Rosa Rosado, que nos trae un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sabes lo que me pasa ahora mismo, Rosa Rosado?
¿Qué te pasa, Pilar?
Que me impone hablar de este tema. Claro, tenemos aquí allá Juan Orellana, con el que vamos a hablar enseguida, que es nuestro crítico de cine. Es un hombre tan elegante que hablar de salir a la calle en pijama como que da cierto respeto, ¿no?
Pijama y con zapatillas de andar por casa, Juan.
Tremendo.
¿Tú no tires la basura así, de esa guisa?
No.
Tú con la corbatita, ¿no?
No, tengo que decir que en mi casa yo estoy mucho más guarro que cuando me veis aquí.
No. Hombre, claro, sí. No vas a estar con la corbata y con la bufandita que me llevas ahora tan mona en casa.
No, porque me paso el día vestido así y yo llego a mi casa y, en fin.
Esa no es la palabra.
Pero no, salí por ahí a la calle con las chanclas. No.
¿Y los oyentes qué hacen, Rosa?
A ver, hay veces que... pues fíjate, yo entiendo a esta mujer. Sí, sí, completamente.
Buenas tardes. Pues a mí lo de bajar en pijama, chándal... Bueno, siempre me ha parecido un horror. Hasta que empecé a ir a recoger a mis hijas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Al principio me cambiaba, me vestía. Y una vez que estaba esperando ya decidí que me iba a comprar un pijama que pasara por ropa. Y yo me pongo mis zapatillas, me pongo mi cazadora y allá que me voy donde tenga que ir a recoger a cualquier hora de la noche. Y es una recomendación que hago a todas mis amigas, amigos que empiezan a tener hijos adolescentes. Compraros un pijama que se pueda sacar a la calle.
La entiendo perfectamente. ¿Qué vas a estar cambiándote de ropa? Pues al final dices,
es verdad,
mira,
por comodidad, oye, que no tenga los cuadritos típicos que o los Minion, como nos decía antes Jimeno, que sea discretito y a la calle.
Y que no tengas que bajarte del coche, porque es que si no, ahí puede haber un problema.
Bueno, que seguimos enseguida a la tarde, que nos cuenten los oyentes sus cosas de pijamas, ¿dónde?
En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Mueve, go.
Espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues como todos los jueves, te vamos a contar aquí en La Tarde lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír, lo que hay que oír, nos lo cuenta siempre nuestra Rosa Rosado.
Sí, Pilar, aquí estoy.
Juan, esta semana tenemos estrenos variados. ¿Cómo se presenta la cartelera y con qué nos quedamos en primer lugar?
Pues mira, vamos a empezar con una película que a mí me ha encantado, una película de cine independiente, como se llamaba antes, cine indie, y que se llama Ghostlight.
Le hemos dado muchas oportunidades a Daisy. Esta será la última.
Lo difícil es el viaje emocional.
Reprimimos las emociones, pero esas emociones pueden ser de utilidad.
Una película, Juan, sobre el duelo y el poder sanador del arte. ¿Por qué hay que verla?
Pues mira, es una historia de una familia de clase media, el albañil, que han tenido un trauma muy grande, que no voy a contar aquí. Y cuenta la película cómo el meterse en una compañía amateur de teatro les sana porque les ayuda a verbalizar lo que les pasa. Claro, el teatro es una técnica que tienes que exponerte mucho. Y además la obra que tienen que trabajar, que es Romeo y Julieta de Shakespeare, tiene muchas cosas que ver con lo que les ha pasado. O sea, que les hace de terapia. Además de terapia gratuita porque no tienen que pagar un duro. Y además hay una cosa muy bonita y es que el padre, la madre y la hija que hacen de esta familia en la vida real son padre, madre e hija. Los actores, los tres, son familia. Y entonces, bueno, a mí me parece una película muy bien, muy tierna, muy bonita, muy real. Es un canto al teatro, es un canto a la compañía teatral. No basta con representar un texto, sino la compañía de los amigos que hacen contigo teatro, etcétera. Es un canto a la familia, a cómo superar los dolores y los traumas en una familia sin que se llegue a disgregar. Bueno, es una película muy bonita que ha tenido la Biznaga de Plata del Premio del Público del último festival de Málaga. Y oye, que me ha encantado.
¿Es de lagrimita?
Sí. Un poquito, sí.
Bueno, si eres de lágrima, si eres de lágrima fácil, sí, pero tampoco, no es muy melodramática, ¿vale? Es más bonita por dentro que de mucho llorar, pero sí, se puede llorar un poquito, ¿por qué no?
Bueno. Mira, además hoy es el Día Mundial del Teatro, ¿eh?
Ah, pero pensé que ibas a decir que del lloro.
Yo también. No, del teatro, donde también se llora.
Oye,
mucho.
Pues sí, pues por eso hoy. Vale, se estrena mañana, pero es un homenaje al teatro, es que los estrenos son los viernes.
Bueno, pues
hay
primera
que verla.
Recomendación que nos hace Juan Orellana, Ghost and Light. Otra película, Juan.
Bueno, una película francesa que también me ha encantado y que se llama Por todo lo alto.
Tengo leucemia.
Mierda.
Mi hermana se hizo una prueba y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Ella no es mi hermana, pero he descubierto que tengo un hermano. Y ese hermano eres tú.
Una película amable y musical, ¿no, Juan?
Porque sí, bueno,
y divertida, ¿no?
Estoy indignado con el tráiler. Es que te cuentan la peli en el tráiler. Esto lo hacen así. Bueno, no te cuenta la peli, pero efectivamente son dos hermanos que no sabían que existían porque uno es adoptado y el otro casi, y que se descubren buscando una médula compatible para una leucemia que tiene uno de ellos. ¿Cuál es la gracia? Que el enfermo es un director de orquesta muy famoso y el no enfermo, el sano, es un pobre hombre que trabaja en una mina y que toca el trombón en la banda de los mineros. Ah. No, de los mineros. Y entonces, bueno, les une la música y ahí ya no hago spoilers. Pero es una historia muy bonita de reencuentro, de fraternidad, de cómo la música no sabe de clases sociales y cómo la música puede unir. Habla de cómo curar las heridas del pasado y todo en un tono muy fresco y muy divertido. Aunque es dramático porque el hombre tiene una leucemia, pero es una película de tono cómico y esto los franceses lo hacen fenomenal. O sea, que otra recomendación muy bonita. Sí.
Vamos con la tercera, Juan.
Bueno, un documental sobre Paco Rabán.
Los españoles tienen otra cosa a hacer que venir a entrevistarme, que ya no soy creador.
Pero lo
he
sido
creador. Claro, pero todo se pasa.
Ay, pobre, todo
bueno,
se
un
pasa.
Documental que se sumerge en el laberinto de la mente del último gran revolucionario de la alta costura.
Claro, vosotras que sois muy leídas lo sabréis, pero mucha gente, por ejemplo, no sabe primero que Paco Rabán es español.
Hombre.
¿Eh? Francisco Rabaneda, nacido en San Sebastián. Yo no tenía ni idea.
En Pasajes, sí señor.
Que empezó vendiendo botones, fabricando. Él hizo arquitectura y fabricaba. Le encantaba el metal, hacía botones y vendía botones a las grandes marcas. Muchos no saben que él entra en el mundo de la moda gracias a Cristóbal Balenciaga, porque su madre trabajaba para él. Bueno, un montón de cosas que yo no sabía y que me han resultado una revelación muy grata, porque está muy bien contado y que es un místico. Y le dedica muchísimo tiempo al día a la meditación y a rezar, que nunca ha perdido la nacionalidad española. Él no tiene nacionalidad francesa. Él dice que él es un extranjero en Francia, que sus padres se fueron, su madre se fue en la guerra y ya no volvió. Bueno, entonces, al que le interese el mundo de la moda, porque salen muchas caras conocidas del mundo de la moda hablando de Paco Rabán, oye, pues es un documental entretenido español, es un documental español hecho por españoles y, por tanto, casi todo está en español y, si no, subtitulado. Pues oye, yo me lo he pasado fenomenal. Y mira,
oye, pues cuánto me alegro.
Es un tipo muy esquivo además, ¿eh? No te creas que
bueno,
es
fácil. Bueno, el documental cuenta la de veces y años que le han tenido que llamar hasta que al final haya dicho que sí.
Ya.
¿Vale? Seguro. Y entonces, bueno, pero hay mucha imagen de archivo y vamos a ver a Gata Ruiz de la Prada y a muchos, bueno, mucha gente
pues bonito,
del mundo de la moda.
Sí.
Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver, Juan?
Bueno, pues esta semana... aunque no te lo puedas creer, que yo pierdo los papeles enseguida y eso que es el programa de la tele lo presento yo. Vamos a ver una... Hombre, claro, cerramos el ciclo de Howard Hawks con Río Lobo. Volvemos a tener a John Wayne en una película con Jennifer O'Neill, una película ya del año 70. Es otro Howard Hawks completamente diferente, en una película con una fotografía maravillosa. Y es un western, el último gran western de Howard Hawks. La podemos ver mañana, viernes, al eso, al filo de las 10 de la noche, en 13, en el programa Classics.
Al filo de las 10 de la noche, como me ha gustado eso. A las 10 menos 5, concretamente. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Venga, yo os traigo el nuevo single de Pablo Alborán.
Vuelo directo a tu boca, del Málaga a Saturno. La gente se ha vuelto loca, se cree psicólogo de turno. A mí me gusta que la gente sonría, no me molesta ni pregunto sus razones.
¿Está un poco si reggaetonero?
Pero escucha, que es que...
Algunos tienen veneno en los corazones.
Bueno, pero bien hecho. Mira.
Más de lo que pensáis.
Una anfetamina.
Para un ego sin likes.
Fama.
Dime qué coño te para. Me quedo con la gente que me mira a la cara.
Es que la canción es importante. Tiene un ritmazo que engancha. El vídeo es espectacular. Y a pesar de que mucha gente va a echar de menos ese estilo romanticón de Pablo Alborán y que piensa que la permanencia es el camino, yo espero que siga desarrollándose como artista hasta el último día de su vida, porque es que es un tipo versátil.
Es que tú eres muy fan.
Que cada canción deja algo. Es que fíjate el mensaje, habla del impacto de las redes sociales, de las fake news y la búsqueda de validación en internet, que son cosas muy actuales, muy del momento. Él ha dicho que esta canción está dedicada a la gente que te quiere conocer más allá de lo que creen saber de ti, y eso es algo que le pasa a todo el mundo, no solamente al que tiene una red social, a todo el mundo, a los artistas, a los famosos y a ti y a mí. Entonces, va a haber disco a fin de año, pero de momento lo que hay es una gira mundial que va a durar un año, va a estar en América, en Europa, empieza en Chile en marzo de 2026 y de momento va a pasar por 9 ciudades españolas: Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada y A Coruña.
¿Y sabes por dónde va a pasar también Pablo Alborán? Por aquí, por COPE. El lunes está con Herrera.
Pues mira, es muy interesante, además, seguro que va a ser muy interesante esa entrevista, porque anoche es verdad que estuvo en El Hormiguero, no sé si lo visteis, y anoche confesó, él en 2022 lanza el último disco, en 24 termina la gira y anuncia un parón que dijo que dejaba temporalmente la música.
Para descansar.
No dio más explicaciones, es verdad que tuvo capítulos de afonía y eso, pero anoche confesó que se debió a que las cosas en su familia no estaban bien, tenían que esperar un trasplante que por fin alguien allegado. No dijo de qué miembro de su familia se trata, pero que a pesar de la enfermedad ha habido curación y al final ha salido todo muy bien.
Bueno, nos alegramos. Oye, y también qué presión, ¿no? Que se vean obligados a dar explicaciones o... Porque claro, la gente ahora estamos tan expuestos en las redes sociales y la gente sí es verdad que quiere saber tanto de ti que bueno, dice, necesito parar por el motivo que sea.
Sí.
Y hay que respetarlo. Pero ahora, es un tipo muy generoso.
Él ahora ha tenido la necesidad de contarlo porque ha aprendido mucho en estos dos años de que han sido muy agridulces, pero bueno, es vivir cerca de la muerte, superarlo.
Claro, claro.
Y son lecciones de vida que él ha querido compartir. Incluso en ese disco va a haber una canción que se va a llamar Planta 7, en honor a la planta del Hospital de la Fe de Valencia, que ha sido su casa durante todo el proceso, con el que quiere también agradecer a todos los médicos y a todos los que les han ayudado.
Qué tío más bajo.
O sea, que es que va a ser muy interesante la entrevista el próximo lunes, ¿no?
Pues aquí tendremos a Pablo Alborán con nosotros, con Herrera. Que Juan Orellana, gracias.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rosa.
Venga,
hablamos con los oyentes ahora enseguida.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más?
Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida a partir de las 7 en La Linterna?
Pues tres o cuatro chispazos. Muy atentos a Turquía. Se va a montar una gorda este fin de semana en un país fundamental. En clase de economía vamos a hablar de los componentes de automóviles con una empresa española. Son vascos con fábrica en Estados Unidos y en México. Les va a caer los aranceles seguros, a ver cómo analizan el mercado del coche. Y voy a analizar especialmente ese nuevo pulso entre el Tribunal Constitucional y los jueces de la Audiencia de Sevilla por la sentencia de los ERE, porque en el fondo lo que está en juego es la independencia judicial y la separación de poderes. Todo eso, y atentos a Santander, a Ámsterdam, a lo del libro de Bretón, tenemos mucha plancha, Pilar.
Ya veo. A partir de las 7 en La Linterna con Ángel Expósito. Te escuchamos, gracias.
A ti, adiós.
Y ahora escuchamos a nuestros oyentes cómo llevan eso de salir a la calle en pijama, Rosa.
Pues te digo yo, Pilar, que estos atuendos son habituales en las puertas de los colegios públicos, de algunos pueblos y también en las urgencias de los hospitales. Y es que hay gente que lo tiene muy claro.
Buenas tardes. Es lo normal ahora ir a todos los lados en pijama. Cuando va uno al ambulatorio, siempre te encuentras, siempre. En invierno los pijamas de coralina, en verano pijamitas más ligeritos. Pues se ha perdido todo, se ha perdido la educación y que esto es lo que hay. Ya no se asusta uno de nada. Yo no he salido nunca en pijama ni a tirar la basura. Ahora que soy más vieja, como digo yo, muchas veces me lo planteo. Digo, uy, cambiarme para salir a hacer una tontería. Pues nada, no sale uno así, pero vaya. Ya te digo, yo he ido a la urgencia, he llevado a una amiga, a una vecina a una urgencia y me he encontrado allí los pijamas de coralina, las batas y todas esas cositas. Un besito.
Bueno, quien dice el pijama, la bata o las zapatillas de estar por casa también dice otras cosas, Pilar.
Buenas tardes, gente. En pijama no, pero en el caso de mi padre lo que le pasó una vez fue que salió a la calle, iba por la calle caminando y todo el mundo miraba para él y se reía, ¿no? Entonces se subió en la guagua y cuando estaba en la guagua estaba notando que la gente se estaba partiendo de risa cuando miraba para él. Cuando se bajó de la guagua y pasó por un establecimiento que tenía un espejo, se miró al espejo y resulta que tenía un bastoncillo en el oído puesto. Imagínate la que montó. Saludos.
Pobrecito mío.
Se fue a la calle con el bastoncillo.
Bueno, esta es Sonia.
Buenas tardes, gente. Estoy oyendo lo del pijama, me estoy quedando muerta. O sea, es que, a ver, que hay calefactores. Sé de gente que se levanta, se va a la ducha, se ducha, con el calefactor calentito te pones la ropa. Y hay ahora mallas térmicas, hay de todo, no hace falta ir con el pijama, ni por la calle ni por ningún sitio, de verdad. Con lo que hemos avanzado con las térmicas y todo esto, ¿qué necesidad?
Pues qué necesidad. Es que, a ver, yo creo que hay cosas que deberían quedarse en casa, como dice esta enfermera, fíjate.
Hola, gente. Me parece súper divertido el tema. Yo nunca lo haría, me parece fatal. De hecho, soy enfermera y he trabajado haciendo guardias y lo llevaba fatal. El típico que te viene a las 3 de la mañana en pijama, pues no, con olor a dormir a casa.
Pues no.
El pijama es para estar en casa. Para salir a la calle te tienes que vestir y aunque estés malo, te tienes que poner unas mallas y una sudadera. No puedo con la gente que sale a pasear al perro, a bajar la basura o incluso a comprar una barra de pan al lado de su casa en pijama. No, perdona. Hay cosas que no se pueden consentir. Adiós.
Bueno, las urgencias.
Bueno, está permitido.
Hay que vestirse.
Ese cólico nefrítico, no te da tiempo ni a vestirte. Te vas corriendo a las urgencias. En fin, que te quedas ahora con Ángel Expósito y La Linterna, que nosotras seguimos debatiendo aquí sobre el pijama. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
La Audiencia Provincial de Sevilla mantiene su pulso con el Tribunal Constitucional por el caso de los ERE. El Alto Tribunal anuló el año pasado una parte sustancial de las sentencias que condenaron a la cúpula del PSOE de Andalucía por el reparto arbitrario de ayudas públicas durante casi una década. El Constitucional, un tribunal de extracción política y con competencias muy tasadas, enmendó las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla que habían sido ratificadas por el Tribunal Supremo. Tras este insólito proceder, el Tribunal Andaluz abrió la posibilidad de llevar a la justicia europea la revisión de las sentencias. Inmediatamente después, el Tribunal presidido por Conde Pumpido intentó disuadir a las partes de recurrir al TJUE.